Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Bueno, el domingo antepasado nosotros habíamos iniciado un estudio aquí en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, y nosotros estuvimos viendo en los versículos del 13 al 19 cómo el apóstol Pablo se esforzaba por llevarle a los hermanos en la iglesia de Colosa una idea correcta de nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes recuerdan que en esa ocasión nosotros hablábamos de que ellos habían sido atacados y su doctrina y su creencia en el Señor estaba siendo atacada por un grupo de personas dentro de la iglesia que creían otras cosas. Dentro de ellos estaban los judaizantes, que querían volver al pueblo a la ley ceremonial. Pero también estaban los asépticos, aquellos que promovían dentro de la iglesia que nada se debía comer, ni tocar, ni hacer. Así que, adicional a eso, había dentro de la iglesia de Colosa un grupo que atacaba directamente la deidad de Cristo, y eso eran los gnósticos. Ellos no hablaban de Cristo como la encarnación viviente del Verbo, como nos dice Juan. Así que en ese contexto, Pablo se esfuerza por llevarle a los hermanos en la iglesia de Colosa un conocimiento correcto de lo que era nuestro Señor Jesucristo. Y en esa ocasión nosotros veíamos 5 o 6 aspectos de la deidad del Señor Jesucristo que nos ayudaban a nosotros a tener un entendimiento correcto de lo que era Cristo. Así que Pablo se esfuerza de una manera impresionante en mostrar a los hermanos a Cristo en todo su esplendor. Y recuerdan que ese era el título del mensaje pasado, a Cristo en todo su esplendor. Y él comienza diciéndole, en primer lugar, a los hermanos que Cristo era el Rey. Y eso lo explicamos, lo vimos. Pero también le dijo que ese Cristo era la imagen del Dios invisible. Ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vino a ser el primogénito de toda la creación. Y como primogénito de toda la creación vimos que Cristo era la razón de ser de todas las cosas. Recuerden que también vimos ahí que Cristo había sido dado por Dios como cabeza a la iglesia, y finalmente vimos cómo en Él, en Cristo, habitaba toda la plenitud de la Deidad. Y ahí terminamos hace 2 semanas. Pero el mismo pasaje que leímos la semana pasada y que manifiesta esas cosas también habla de la obra del Señor Jesucristo. Y fíjense el contraste. Yo le decía ayer a un hermano cuando hablábamos y hablábamos acerca de esto. Para mí era difícil separar el texto cuando comencé a estudiarlo. Y si nos íbamos versículo a versículo, como que no encontraba la manera de entrarle. Pero luego orando, el Señor me mostraba que el texto tiene un orden lógico. Así que nos vamos a volver de nuevo al versículo 13, donde comenzamos la semana pasada. Porque a partir de ahí comenzamos a ver la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a ver, a partir de allí, su obra redentora para con nosotros. Volvamos entonces al versículo 13, vamos a leer del 13 y 14 y vamos a saltar al 20 y el 21. Leemos. Colosenses capítulo 1, versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Versículo 20. Y por medio de él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensible delante de Él, si en verdad permanecéis firmes y fundados en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si nosotros observamos, hermanos, este pasaje, podemos ver allí que no solamente nos habla de la autoridad y el poder de nuestro Señor Jesucristo, sino que nos dejan ver la grandeza del amor del Padre y la autonegación de nuestro Señor Jesucristo. Y el texto nos muestra bien que Él, aunque era uno con el Padre, siendo uno con el Padre, quien teniendo todo por estrado de sus pies, quien estaba sentado en el trono, desciende de voluntad propia para nacer de una virgen y morar con hombres pecadores como nosotros, con un fin y un propósito determinado. Y me encanta cómo Pablo le muestra, lo muestra en Filipenses capítulo 2, versículo 6. Ahí está el propósito por el cual el Señor desciende, nace de una virgen y viene a este mundo para habitar con hombres pecadores. Filipenses capítulo 2, versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Para nuestro Señor, hermanos, amigos que están aquí, para nuestro Señor, el simple hecho de hacerse hombre ya constituía una humillación. Ya constituía una humillación. Él era Dios. Él estaba con el Padre. Él estaba en lo más alto que ser alguno podía estar. Él es parte de la Trinidad. Por eso es que Juan, cuando empieza en el capítulo 1, dice: el Verbo era con Dios y el Verbo estaba con Dios desde el principio. Y en el versículo 14, Juan dice: y el Verbo, ese Dios que estaba en la gloria, se hizo carne. ¿Y qué hizo? Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. La vimos y aún estamos viendo su gloria. Hermanos, y eso habla de la autonegación de nuestro Señor. Él no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Dejó su gloria, dejó su deidad. Se humanó, vino. Y estando en la condición de hombre, se humilló. Y esto que Pablo está diciendo allí a los hermanos en Filipo, es una realidad que tenemos que entender. Para Cristo, el tomar un cuerpo, una forma humana, ya era una humillación. Ya era una humillación. Pero él no consideró esto, sino que vino y se humilló y murió en una cruz. Y el texto que empezamos a leer da la primera razón por la cual Él se humilló en una cruz, Colosenses capítulo 13, y nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Dónde? En la cruz. Es en la cruz, mi hermano, donde Cristo sella el compromiso que tenía para con Dios y para con nosotros los hombres. Es allí donde Él sella esa palabra que el ángel le dijo a María: y Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Dónde lo iba a salvar? En la cruz, pagando el precio que tú y yo debíamos pagar. Pero es interesante, hermano, que el texto nos dice en el versículo 13, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Usted ha pensado por un momento eso? Si a Cristo te sacó de las tinieblas, te libró de la potestad, y potestad tiene que ver con alguien que tiene dominio y control sobre nosotros. ¿Y quién era ese que tenía dominio y control sobre nosotros? Satanás. Satanás, hermanos. Él vino para sacarnos, para librarnos del yugo en el cual nosotros habíamos entrado por deseo propio. Por deseo propio. Porque como bien dice Génesis, el designio de los hombres, ¿cuál es? Del corazón de los hombres. El mal. Es hacer de continuo el mal. Así que cuando estamos haciendo el mal, cuando estamos bajo la autoridad de Satanás, cuando vivimos para satisfacer nuestros deseos, ¿dónde estamos? En tiniebla. Estamos en tiniebla. Esa era la condición en la que nos encontrábamos y en la que se encuentran muchos aquí hoy. Están viviendo para los deseos de su carne, para vivir en su yugo de esclavitud. Están amarrados en cadenas de oscuridad. Y allí permanecen hoy en día porque no quieren conocer a Cristo como Señor y Salvador. Pero hermanos, esa era tu realidad, esa era mi realidad también. Allí estábamos tú y yo. Satanás representa las tinieblas. Él representa las tinieblas. Todo lo que está pasando no podía, todo lo que nos pasa en ese mundo nos impide ver la luz. No podemos ir más allá. Y 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, nos da la idea. Y dice, en lo cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿El entendimiento de quiénes? De los hombres. ¿Para qué? Vean el versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Ven qué condición tan terrible? No solamente, hermanos, es que tú no puedes ver la luz. Es que alguien te está tapando los ojos para que no la vea. Aparte de que está oscuro, ¿verdad? Porque la primera impresión que nos da cuando se va la luz en la casa no hay nada, es una oscuridad terrible. Después la pupila se va adaptando y uno empieza a ver bulto y después ve un poquito más claro. Pero quédese con la imagen primera de cuando se va la luz. Usted no se puede mover, tiene que esperar un rato para usted poder empezar a que la pupila abre y tentar. La idea aquí, hermano, es una densa tiniebla. Tú no ves nada y encima de que no ves nada, alguien te tapa los ojos. ¿Saben qué significa eso? Va a ser imposible de ver. Es imposible de mirar. Así estábamos nosotros y así están los que están sin Cristo aquí en esta mañana. Tú no puedes ver aunque quieras. Y encima de que no puedes ver, el diablo te tiene los ojos tapados. ¿Para qué? Para que sigas viviendo en tu pecado. Para que tú sigas revolcándote en tu pecado. Cuando el hombre se encuentra en esta condición, es imposible. No puede salir de allí, pero tampoco quiere. No es solamente que no puede, hermanos, es que tampoco quiere. ¿Quién es que pone el querer como el hacer? Y si hay que poner el querer como el hacer, es porque yo ni quiero, ni puedo. Las dos cosas. Ni quiero, ni puedo. Hay gente que no le gusta que le digan eso, mi hermano, pero esa es la realidad del Evangelio. Porque si no fuera así, no fuera por gracia. Pero esa es la realidad. Tú primero no quieres, pero tampoco puede. Es Dios que tiene que despertarnos de ese letargo. Es Dios que tiene que sacarnos de allí. En Efesios capítulo 1 nos da una idea de lo que Dios tiene que hacer en nosotros para despertarnos de esa situación, para sacarnos de esas tinieblas en la que estamos, en la que no ha asumido nuestro pecado, en la que no ha llevado los deseos de nuestra carne, los deseos de este mundo. Vayan a Efesios conmigo, capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros, óigame bien, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es la condición en la que se encuentra el hombre sin Dios. Esa es la condición en la que tú te encontrabas, mi hermano. Esa condición de tiniebla en la que tú y yo estábamos, era imposible de vencer por nosotros mismos. No podíamos salir. Ahí estábamos, sometidos a la autoridad y al gobierno de Satanás. Allí estábamos, hermanos, sometidos al gobierno y a la autoridad de Satanás, viviendo para nuestros deseos, como dice Efesios. ¿Y saben qué era lo peor? Nosotros seguíamos las corrientes de ese mundo. Tú sigues la corriente de ese mundo. Y hoy en día, hermanos, es triste ver cómo aún muchos en la iglesia andan detrás de la corriente de este mundo. Es como, podemos ser cristianos, pero vamos a ver qué tan cerca de la línea podemos estar. Tú sabes, aunque a veces parezcamos como que no, pero si estamos de este lado, en la misma línea, podemos decir que somos cristianos. Hermanos, y muchos cristianos andan tras las corrientes de este mundo. ¿Qué diferencia hay entonces? No podemos seguir tras la corriente de ese mundo, porque en ese mundo gobierna Satanás y no pertenecemos a ese reino. No pertenecemos a ese reino. Tenemos que entender de una vez por todas que aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo han sido trasladados, fueron tomados, fueron arrebatados, fueron sacados del reino de la tiniebla y llevados al reino de su amado Hijo. Esa es la obra del Señor Jesucristo, sacarnos de ese reino de tiniebla. Cristo nos libertó. En otra palabra, mi hermano, nos quitó el yugo que nos subyugaba. nos soltó las cadenas que nos ataban, nos limpió y nos trajo al reino de su amado Hijo. Ese es el Evangelio, hermanos. Él nos libertó, nos da libertad, pero no para pecar, como dice Pablo. No es para pecar, sino para que nosotros vivamos en verdad y en santidad. Es para eso que hemos sido, para eso que hemos sido libertados. Ya no hacemos lo que queremos, sino que ahora vamos tras la obediencia de ese Señor que nos salvó. Ya no somos más gobernados por las tinieblas. Ya no estamos más sometidos al yugo de esclavitud, ni soy dominado por mis pecados. Ya no vivo sobre las órdenes de Satanás. Ahora he sido libertado por Cristo. ¡Gloria a Dios! Él nos ha libertado. Él hizo eso en la cruz del Calvario con su sangre. Y esa realidad debe gobernar nuestras vidas. No podemos andar en tiniebla cuando hemos sido sacados de ella. No podemos querer permanecer allí cuando ya Cristo rompió la cadena. ¿Por qué volver al lodo? ¿Por qué volver al lodo como el cerdo? No, su sangre tiene el poder para sacarnos y trasladarnos. Y la palabra trasladar allí, hermano, es que te llevó lejos. No es que te dejó ni siquiera al lado de la pocilga para que la mire. No es que te sacó, te llevó fuera de ahí. Ahora, ¿cómo lo hizo? El versículo 14 nos revela la razón allí. En quien tenemos redención por su sangre. Él nos trasladó, nos redimió. Y esta palabra, hermanos, redención allí, tal vez no nos dice muchas cosas a simple vista. Pero el significado de ella nos aporta el corazón mismo de nuestro Señor. Observen bien. En quien tenemos redención por su sangre. Redención por su sangre. Esta palabra, hermanos, era muy usada en el Antiguo Testamento para cuando se liberaba algo, se pagaba un precio por algo y luego te lo llevaba. Ustedes recuerdan el caso de Ruth y Boaz. Vamos al libro de Ruth en el Antiguo Testamento, versículo 3, y veamos un breve ejemplo allí. En el capítulo 3, versículo 11, hablando Boaz a Ruth, que había venido con su suegra Noemí, y había estado en los campos trabajando con ella, ahora pues, no temas, hija mía, le dice Boaz a Ruth, quien lo iba a redimir. Yo haré contigo lo que tú digas. Pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Ahora, aunque es cierto que yo no soy pariente cercano, con todo eso hay un pariente más cercano que yo. Y para que entiendan la idea aquí, vos no podías redimir a Ruth en primera instancia. Había un familiar más cercano que él, y en el Antiguo Testamento te redimía el familiar más cercano. Así que él, con el deseo de redimirla, primero le dice a ella las cosas como son. Le dice, yo quisiera redimirte, pero hay un pariente más cercano que yo. Versículo 12. Aunque es cierto que yo no soy tu pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche donde ella estaba, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová y descansa, pues, hasta mañana. Él estaba dispuesto a pagar el precio. Él estaba dispuesto a rescatarla. Él estaba dispuesto a llevarla con él. Así que la idea de redención desde el Antiguo Testamento es una idea de pagar un precio por algo. En el Nuevo Testamento, este término es usado y nos muestra la gravedad de la condición del redimido. El redimido está desamparado. El redimido en su primera condición está desamparado. Y hay dos palabras que transmiten esta idea de una manera maravillosa. En el Nuevo Testamento la palabra redención es la palabra agorazo, que está relacionada con su compuesto. Y esto significa, hermanos, comprar, adquirir. Y se deriva de la palabra ágora, que es mercado, como el ágora que tenemos aquí, mercado. Y habla de comprar por un precio, de adquirir un esclavo pensando en su liberación. Y es interesante porque suena hasta contradictorio. Voy a comprar algo para luego dejarlo ir, o para libertarlo. Y esa es precisamente la idea que encierra la obra de Cristo. Él adquirió a sus discípulos pagando un precio alto. Al pagar ese precio, Cristo no solamente nos traslada del reino de las tinieblas, sino también que nos hace libres. Y libres en Cristo. Cristo adquiere sus discípulos en un hecho, derramando su sangre en la cruz y haciéndolo una propiedad suya. ¿Entiende la idea, hermano? Tu salvación no costó poca cosa. No costó poca cosa. De hecho, tú ni merecías que paguen eso por ti, ¿lo sabías? No merecías que lo paguen por ti. Pero Él pagó el precio de tu redención. Cristo vino para redimirte, para sacarte del mercado de esclavo en el que tú te encontrabas, para sacarte de allí y trasladarte. Así, hermanos, que la redención es el único medio de rescate del señorío maldito, del pecado y del diablo. Es a través de la redención que nosotros somos adquiridos por Cristo. Y entonces pasamos a ser una propiedad de Cristo. Y eso es interesante, hermanos, porque cuando piensas que tú puedes hacer algo para obtener la salvación en Cristo, comienza equivocándote de concepto, comienza equivocándote de quién es Cristo y comienza equivocándote de quién eres tú, de quién tú eres. Tú no mereces nada. Tú tenías ganado y bien ganado donde estabas, viviendo bajo la esclavitud de tus pecados. Pero en su gracia, en su amor para con nosotros, el Señor envía a su Hijo para nacer, para encarnarse, para morir en una cruz, sacarnos de allí, pagar el precio, y en tercer lugar, hermano, para perdonarnos de todos nuestros pecados. Eso dice el mismo versículo 14, en el cual tenemos redención por su sangre. Y, vean el versículo 14, ¿qué dice la segunda parte? Y perdón de pecados. Y Hebreo lo describe de una manera maravillosa, hermanos. Hebreo dice así que, Hebreo capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Eso es lo que significa la redención. Dios nos adquirió a través del Señor Jesucristo. Pedro capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. ¿Saben qué está diciendo Pedro, hermano? Antes de que todas las cosas fueran creadas, ya Cristo había sido destinado para redimirnos de la maldición del pecado. ¿Y saben para qué todo eso? Por amor de vosotros. Por amor a nosotros. Nosotros no amamos al Padre porque nos salvó, sino porque Él nos amó primero. ¿Y cuándo nos amó? Antes de la fundación del mundo. ¡Ya! Allí estaba tu nombre. Y Cristo va a ir a morir en Santo Domingo por un grupo de gente que se van a congregar en iglesias bíblicas de la Trinidad. Hermano, eso es glorioso. Cristo pensó en nosotros antes de aún nosotros haber nacido. Por eso entendemos cuando David dice, aún en el embrión de mi madre, ya tú sabías acerca de mí. Hermano, no sé si usted ha pensado en eso, pero es glorioso pensar que nuestro Señor ya había predestinado para salvación a un grupo de hombres y mujeres que habían de creer en Él, de creer en Él. Él pagó el precio de la redención con su propia sangre. Hebreos capítulo 9, versículo 12, vamos allá. Y en el pasaje que leíamos en Pedro, noten que él decía, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha. Y hace una referencia directa al Antiguo Testamento. Para redimirte de tus pecados en el Antiguo Testamento, tenía que llevar un cordero sin mancha, sin tacha, todo, como lo dice el libro de Levítico en la ley ceremonial. Jesucristo era nuestro Cordero, fue nuestro Cordero, pero es el Cordero para aquellos que quieren creer en Él aún. Él está ahí dispuesto para salvarte. Por eso Hebreo, en el versículo 12, cuando inicia, él dice, y no por sangre de macho cabrío ni becerro, sino por su propia sangre. O sea, la sangre de los becerros, de los machos cabríos, tenían un valor temporal, pero eso apuntaba hacia algo más excelente, eso apuntaba a Cristo. Él era el Cordero sin mancha, el excelente. Fíjense cómo dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerro, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No la redención de un momento, no una redención temporal, sino eterna redención. Una vez Cristo nos ha redimido, hermano, somos salvos para el resto de nuestras vidas. En Él. Versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de los becerros rociada a los inmundos santificaba para purificación de la carne, ¿cuánto más? ¿Cuánto más, dice el autor de Hebreo, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos a quién? Al Dios vivo. Al Dios vivo. Si aquellas cosas que eran una representación gráfica tenían un valor, ¿cuánto más la realidad de esa representación? Por eso es, hermano, que Cristo es nuestra redención. Él es nuestro Redentor, porque Él es el que nos redime con su sangre preciosa. Tito nos dice, Él se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad. Y eso es de todos nuestros pecados, nuestras impurezas, nuestra mala manera de vivir. Nos redimió de toda iniquidad. Y nos purifica, y purifica para sí un pueblo propio, un pueblo para Él, dice Tito, celoso de buenas obras. Ahora, hermanos, como posesión suya, ya nos sacó, pagó el precio y nos llevó. Somos libres en Cristo y tenemos un amo y un Señor nuevo. Tenemos un amo y un Señor nuevo. Alguien que no nos tratará como nos trataba el anterior amo, sino que nos tratará con amor. Nuestra redención en Cristo resulta en libertad y en perdón de nuestros pecados. Romanos capítulo 1, versículo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da muerte en Cristo. Perdón, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no hay condenación, hermanos. ¿Pero para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que predicar. Ese es el Evangelio glorioso, hermano. No es que Cristo te rescata únicamente de tu vana manera de vivir, de la forma de pecado en la que tú vivías, sino que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Nadie podrá acusar a sus hijos delante del trono. De hecho, Juan dice, hijitos míos, si alguno pecare, abogados tenemos, ¿con quién? En Cristo. Nadie lo podrá acusar delante del trono. Nadie podrá señalarte y decir, ah, mira ese pecador. ¿Sabe qué le harán? Pasará como en Egipto con la muerte de los primogénitos. Nuestro dintel estará pintado de rojo. ¿Y sabe qué pasará? El ángel de la muerte no pasará sobre él. Pasará por encima. ¿Por qué? Porque nuestro dintel está pintado. Nuestra vida está pintada, ¿con qué? Con la sangre del Cordero de Cristo que nos libertó y nos perdonó de todos nuestros pecados. En Efesios capítulo 1, versículo 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecado, ¿según su qué? Sus riquezas en gracia. Según las riquezas de su gracia. Según esa riqueza, Romanos capítulo 3, versículo 24, siendo justificado gratuitamente por gracia. ¿Sabe qué significa eso, mi amigo? Que todo lo que somos, lo que creemos en Cristo, todo lo que hemos adquirido, lo que somos en Cristo, todo lo que nosotros poseemos estando en Cristo, no pagamos nada por eso. Él lo dio por su gracia y está disponible para ti. Ven a Él y Él te dará lo que nos ha dado a nosotros hasta el día de hoy, pero más adelante veremos que aún nos faltan cosas. Aún nos faltan cosas. Se nos ha libertado de este pecado. Ya estamos libres para obedecer a nuestro Señor y Rey. Un escritor, hablando acerca de este tema, dice: lo maravilloso y muy notable de este asunto es que ser esclavo de Jesucristo es verdadera libertad. Ser esclavo de Jesucristo es la verdadera libertad. Porque allí podremos hacer como conviene, lo que es bien para nuestras almas, pero lo que agrada a Él, lo que agrada a nuestro Padre. Bruce, haciendo un comentario acerca del texto de Romano, él dice: servir a Dios bajo la gracia es una experiencia liberadora, muy diferente a la esclavitud del pecado. No solo hay una gran diferencia en el carácter entre las dos formas de servicio, sino que hay una gran distinción entre los finales a los cuales conduce. El pecado pagará a sus siervos salarios de muerte, pero Dios paga a sus siervos no meros salarios, le da algo mejor y mucho más generoso. En su gracia les da la vida eterna como dádiva gratuita. Como dádiva gratuita. Así que nos sacó, nos trasladó, nos perdonó, nos redimió. Y el cuarto principio, hermano, nos ha reconciliado con el Padre. Nos ha reconciliado con el Padre, versículo 20 y 21 de Colosenses. Nos ha reconciliado con el Padre. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros, versículo 21, también, que éramos en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora sois reconciliados. Hermano, la reconciliación tiene un contexto. ¿Y cuál es? Éramos enemigos de Dios. Cuando hablamos de reconciliación, hermanos, es un cambio de relación, de mal a bien, ¿verdad? De mal a bien, de enemistad a amistad. Nosotros estábamos enemistados con el Padre. Y lo peor de esa situación, hermano, es que éramos extraños. Y todos sabemos lo que es ser extraño a alguien, ¿verdad? De hecho, como está la cosa ahora, cuando alguien pasa medio raro en un motor por ahí, ¿qué es lo primero que usted dice que está ahí? Ahí pasó alguien extraño. Yo no lo conozco, yo no lo he visto. Y anda con cara sospechosa. Así que uno de una vez se pone sospechoso. Hermanos, así mismo era de nosotros con Dios. Extraños. Extraños. Y el texto nos añade, y enemigos. No queríamos saber de Dios. No queríamos someternos a Dios. Odiábamos a Dios. En esa condición, no nos podíamos acercar a Dios. Era imposible. Si usted se acerca a alguien que le tiene odio, que usted sabe que es que lo odia, alguien me tiene odio y se acerca a mí, yo estoy sospechoso. Y si tengo algo por ahí, lo estoy agarrando por si acaso. Así pues, usted no sabe con qué le va a salir el otro, ¿verdad? Porque él es enemigo mío. Y si él es enemigo mío, no quiere mi bien. Y así estábamos con el Padre. Éramos enemigos de Dios. No podíamos acercarnos a Dios. No podía consumir. En esa condición, no podíamos ni siquiera acercarnos a Él. Y aparte de enemigo, nuestra condición de no tener ningún tipo de santidad nos alejaba más de Él. Podíamos ser consumidos. En esa situación, ¿qué necesitábamos? Un intermediario. Miguel, mira, habla entre Buenel y yo, porque él y yo tenemos un lío de todo el tamaño. Y si yo me acerco, el tipo me puede dar dos palos. Así que yo voy a usar a Miguel para que Miguel vaya como mensajero, lo ablande y ve si él me quiere recibir en una reunión. Pero la reunión es él en esa esquina, yo en esta esquina y el intermediario en el medio. Por si acaso. Hermanos, Cristo vino a ser el intermediario entre Dios y nosotros. Era imposible para nosotros acercarnos a Dios. Y Dios, en su misericordia y en su gracia, envía a Jesucristo, ¿para qué? Para primero sacando de donde estábamos, porque es como, mira, con esa ropa que aquí no venga. Pero tú lo puedes recibir. Sí, pero que venga como gente. Ahora hay muchos enamorados por ahí que andan con unos pantalones en las rodillas. Que yo estoy seguro que si le dicen que van a ir a visitar a su hija, usted es el primero que saca una espada y un bate. Y hay que mandar a alguien adelante, ¿verdad? Mira, fulano. ¿Pero quién? ¿Ese tipo con los pantalones abajo? ¿Ese delincuente, vago? No, pero si él quiere venir aquí, tiene que venir como gente. Y le pongo el ejemplo, hermano, para que entremos en el tema. En la condición que estábamos, era imposible acercarnos a Dios. Jesucristo tiene que venir y sacarnos del lodo, del gobierno de Satanás. Luego tiene que perdonarnos de los pecados, porque con esos pecados no podíamos. Y entonces, después de limpio, perdonado y como gente, nos reconcilia con el Padre. A través de la sangre de Él, nos da la santidad que nosotros necesitábamos a través de Cristo para presentarlo delante de Dios y abrazarle como nuestro Padre. Pero ¿cómo llegamos allí? Si Cristo no nos limpia, si Cristo no nos prepara, era imposible la reconciliación con el Padre. Pero Él es quien nos reconcilia, Él es quien nos lleva. Ya el Padre no nos mira como éramos, sino que nos mira con los lentes de Cristo. Y dice, ese es mi Hijo. Por eso ese grandioso título que tenemos hoy, llamado Hijos de Dios y coheredero con Cristo de las promesas. ¿Por qué? Porque fuimos reconciliados. Fuimos traídos con el Padre, juntamente con Él. Así que el perdón es el primer paso hacia esa reconciliación. ¿Tú quieres conversar conmigo? Vamos a comenzar por lo principal. ¿Tú reconoces tu pecado? Sí, Señor, yo reconozco mi pecado. ¿Tú estás dispuesto a seguir a Jesucristo? Sí, Señor, yo estoy dispuesto a seguir. Ok, ahora seguimos hablando. Ven, seguimos hablando. El Padre no tiene comunión con el pecado. Así que mientras permanezcas en tu pecado, no hay forma de reconciliarte con Él. No hay forma. Tienes que acudir a Cristo para que Él te limpie, Él te perdone, Él te redima y te lleve a la reconciliación con el Padre. Ese es el medio. Pablo, en 2 Corintios capítulo 5, vamos allá, versículo 17, nos da una idea más amplia de lo que significa esta reconciliación. 2 Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros esta palabra de la reconciliación. ¿Ven qué manera de explicarlo? Dios estaba reconciliándonos a nosotros. ¿Con quién? En Cristo. Pero no solo eso, hermano. Nos ha dado a nosotros esta palabra de la reconciliación. Cuando nosotros vamos a alguien, le decimos, tienes que buscar a Cristo. Necesitas a Cristo. ¿Pero y por qué yo necesito a Cristo? Yo soy un tipo bien. Yo no mato, no robo. Eso es lo que siempre lo dicen, ¿verdad? Yo no mato, yo no robo, yo no soy un hombre tranquilo. Pero necesitas a Cristo para poder reconciliarte con el Padre. Y ese ministerio de la reconciliación, hermano, fue puesto en nuestras manos. ¿Para qué? Para que como nosotros fuimos reconciliados por Cristo, llevemos a otros a Cristo y Cristo lo lleve al Padre. Esa es la reconciliación. Y eso va a traer un resultado, hermanos. Esta obra de Cristo tiene un resultado. ¿Cuál es el resultado? Lee el versículo 22. El versículo 22 dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Ese es el resultado de la obra redentora de Cristo en nuestras vidas y en nuestro corazón, hermano. Cristo nos llevará delante del Padre. Cristo nos presentará delante del Padre. ¿Y saben cómo nos presentará? Santos, apartados del pecado, libertados del pecado. Pero encima de todo eso, hermano, limpios con su sangre. Porque es su sangre que nos limpia. Es su sangre quien nos hace apto para estar delante del Padre. Cuando Él nos lleva allí, Él le dice, Padre, yo he puesto mi ropa a estos hombres que tú has querido salvar. Y cuando el Padre los mira limpio, limpiecito, sin mancha ninguna. Y no, hermano, precisamente porque no la tuviéramos, sino porque Cristo se encargó de limpiarnos para presentarnos a ese acto de reconciliación con el Padre. Él se encargó de hacerlo, para que fuésemos santos, apartados del mal. La santidad, hermano, siempre va a estar derivada de una relación íntima con el Señor. De una relación íntima con el Señor. Así que cuando nosotros vinimos a la fe, abrazamos la fe, iniciamos un proceso, un caminar en la vida cristiana que se llama santidad. Y cada día, mientras más conozcamos a Cristo, más iremos creciendo en esa santidad. ¿Por qué? Porque Él es nuestra santificación. Cristo es nuestra santificación. Por eso Pablo, cuando le hablaba a los corintios, le decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué Pablo estaba diciendo? Yo estoy crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo todos los días tenía que morir para que Cristo viviera en él. Eso es santificación. Hermano, tú tienes todos los días que morir para que Cristo siga creciendo en tu corazón. Pero no es un morir figurativo, hermano. Eso es un morir de verdad. Es negarte a tu pecado. Es negarte al pecado. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Y por qué en la fe del Hijo de Dios? Sí, porque en medio de mis circunstancias, en medio de mi dolor, en medio de lo apretado que se ponga la situación, en medio de todo yo tengo a Cristo para acudir a Él. Es a Él, en medio de Él, por medio de Él y para Él. Porque Él es nuestra santificación. Él nos presentará santo y sin mancha. Y el versículo 28, yendo un poquito más adelante, dice, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Y noten la idea nuevamente aquí. Él nos presentará perfecto, ¿pero en quién? En Cristo. ¿A quién? A todo hombre que crea y abrace a Cristo como Señor y Salvador. Y la palabra perfecto, aquí no es que usted va a llegar sin ni una. No, está hablando aquí de maduro, entero. Ese madurar en la fe que viene como producto de una relación íntima con el Señor, de una mortificación de mi pecado y de morir cada día para que Cristo viva en mí. Es a eso que se refiere la palabra perfecto aquí. Y Cristo vino a hacer, hermano, la obra por completa. Él vino para morir por nosotros, para limpiar nuestro pecado, para reconciliarnos con el Padre, para llevarnos delante de Dios santos y sin mancha, y para hacernos perfecto, y para hacernos perfecto. Y yo sé que muchos estarán pensando, pero eso yo lo sabía, eso ya yo lo he oído, muchas veces. Yo sé que muchos lo saben. Pero es bueno, hermano, recordar lo que Jesús hizo por ti. Porque eso nos ayuda a nosotros a estar más cerca de nuestra realidad, de que somos débiles, pecadores y llenos de flaqueza, y que necesitamos constantemente de Cristo en nuestras vidas. Y necesitamos constantemente de Cristo en nuestra vida. Hermanos, Cristo seguirá siendo nuestro todo en todo hasta el día de nuestra muerte. Si olvidas esa realidad, te vas a quedar en el camino. Te vas a quedar en el camino. Y muchos te pasarán. ¿Y qué pasó con fulano? ¿Y qué pasó con fulano? ¿Y qué pasó con fulano? No, es que él comenzó creyendo, pero en el camino se desvió. Hermanos, a cristianos nadie lo pudo desviar de su camino hasta llegar a Sion, la celestial. Estas cosas tenemos que recordarlas para nosotros llenarnos del conocimiento de que Cristo es la esperanza de vida para nosotros. Y es la esperanza de vida que tenemos que presentar a aquellos que aún no lo conocen. Ellos deben ver tu vida. Ellos deben de caminar en esa vida para ellos poder apreciar al Cristo que te salvó. Al Cristo que se salvó. Pero yo sé que hay muchas personas, hermano, en todas las iglesias y en cualquier lugar, que una vez llegaron a la iglesia, se convirtieron, se bautizaron, se hicieron miembro, pero viven enemistados con Dios. Pero ¿y cómo es eso? Sí, su vida da evidencia de una enemistad constante con Dios. Y usted lo ve que nunca tienen paz. Pero ¿cómo es posible que nunca tiene paz? Pero ¿y cómo es posible que no sale de la circunstancia de pecado en la que vive cada día? ¿Por qué que no está conforme con Dios? Hermano, hay gente en la iglesia que no están conforme con Dios. Se quejan de todo. La casa que me diste, el carro que me diste, la mujer que me diste, los pastores que me diste, los diáconos que me diste, que no me visitan, que esto, que lo otro. Hermanos, y una gente que vive en esa quejadera todo el tiempo, que no hay paz en su corazón porque nada de lo que Dios le ha dado lo satisface. ¿Usted cree que hay alguien que está en paz con Dios? ¿Mm? Pero no lo juzgue usted, pregúntese usted mismo. Si Cristo me ha salvado, ¿cómo es posible que yo no tengo paz? Si Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificado pues por la fe, tengo paz para con Dios. No puedo vivir enemistado con Dios. Si he sido salvado, mi vida tiene que ser una evidencia de la gracia de Dios para conmigo. El problema está, hermanos, en que muchas veces no miramos lo que tenemos, sino lo que nos hace falta. Ese es el gran problema. No miramos lo que tenemos, sino lo que no. Ese carro que no sale en problema, pero tú tienes un carro. Sale a la calle y mira cuánto andan a pie. Que en esta casa no se acaban las filtraciones, pero tú tienes una casa. Hay mucho que no es filtraciones, no es el agua entera que le cae arriba. Oye, ese arroz blanco hoy de nuevo, ni para la compañía tenemos. Hermano, dele gracias a Dios que hay arroz blanco. Aunque sea todos los días, porque hay gente que ni el arroz blanco, ni el aceite para el arroz blanco, y ni el agua para el arroz blanco. Da gracias a Dios por todo lo que te ha dado, porque habla de su cuidado para contigo. No seamos como el pueblo de Israel. Israel tenía maná en el desierto. Y aunque la palabra suena raro, maná. Pero era maná, ellos no necesitaban maná, que el maná. Pero ellos querían carne. Señor, este maná me tienes alto. Porque eso era maná y maná, maná. Pero, ¿ah, ustedes quieren carne? Yo le voy a dar carne. Hermanos, y le dio carne hasta que la vomitaron. Y le salió hasta por las narices. ¿Y saben por qué? Porque no se conformaban con lo que Dios ya le había dado. Hermano, Cristo es el que suple todas nuestras necesidades. Y fuera de Él no necesitamos nada. En Él lo tenemos todo. Esa es la pregunta entonces que debemos hacernos. Y los que no conocen al Señor, que venimos desde el principio diciéndole, te tengo una buena noticia. Confiesa tu pecado. Dile, Señor, yo he sido un hipócrita por años. Y yo necesito tu perdón. Tuyo soy. Dile, Padre, como dice un himno que cantamos aquí, lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Quiero, traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya aquí y por la eternidad. Esa es la verdad gloriosa de nuestro evangelio, amigo. Clama a Cristo y Él te perdonará. Él te perdonará, y no solamente te perdonará, sino que te limpiará y te mostrará cosas grandes. Cosas grandes. Te llevará y te mostrará al cielo. Un Jesús que por salvarte vino, murió por ti en una cruz y pagó una deuda que tú nunca ibas a poder pagar. Una deuda que nunca ibas a poder pagar. Amigo, ese Jesús está dispuesto a alumbrar tus ojos. Él es la luz del mundo. Él está dispuesto a pagar un alto precio para sacarte del mercado de esclavo en el que te encuentras. Él quiere obrar redención y darte total y por completo perdón de tus pecados en tu vida presente y futura. En tu vida presente y futura. Pero no termina allí, mis hermanos. No termina allí. La obra de Cristo no termina allí. Hermano, nos augura un glorioso futuro. Jesucristo mismo dice que nos presentará, como ya vimos, santos y sin mancha delante de Dios. Pero Judas, la carta que el pastor está predicando, al final de su capítulo, ¿sabe dice cómo dice? ¿Saben qué dice de cómo Cristo nos presentará allí? Con gran alegría. Cristo estará contento de llevarnos al Padre. Él nos llevará y le dirá: Padre, mira, aquí están lo que he redimido para ti. Aquí están todo lo que he salvado por mi sangre. Míralos, Padre, te lo traigo. Estoy contento de traértelo, Señor. Y nosotros estaremos contentos de estar allí. Y nosotros estaremos contentos y gloriosos de estar allí. La primera sorpresa será que estemos allí. Soy yo. Me trajo el Señor al Padre. Sí, te trajo al Padre. Y está dispuesto a traer a todos los que se arrepienten y le abrazan como Señor y Salvador de sus vidas. Alabado sea nuestro Dios por siempre y por su glorioso Evangelio. Oremos. Dios y Padre nuestro, gracias te damos por tu gloriosa verdad. Qué bueno es saber que hemos sido amados. Qué bueno es saber que hemos sido redimidos. Qué bueno es saber que hemos sido perdonados. Qué bueno es saber que contamos con Cristo como nuestro abogado. Y que cada día de nuestra vida podemos clamar a Él para que Él nos ayude a vivir la vida que a ti te agrada. Oh Padre, ten misericordia de aquellos que están en este lugar sin ti. Alcánzale con tu salvación. Sácale de las tinieblas en las que se encuentran. Rompe sus cadenas, Señor, y tráelo por tu gracia y por tu amor a vivir esta vida que tú nos has dado a nosotros. Ponlo en medio nuestro y ayúdanos a ser de bendición para ellos, de crecimiento para ellos, de llevarle este ministerio de la reconciliación que tú obraste en Cristo, en la cruz, perdonando y salvando a todos aquellos que en ti creen. Bendito sea tu nombre para siempre, Señor, en Jesús. Amén.